una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy yo tengo el placer de... Mira, no todos los días uno habla con alguien que es un makeup artist. Y no tan solo es un makeup artist, sino que es una persona empresarial. Porque tiene su propia marca de gorras, Point of View, en la casa. Damas y caballeros, estoy hablando de mi gran amigo Richie Rodríguez. Bienvenido, brother.
Gracias, gracias. Y, ¿verdad? Un gusto estar aquí contigo compartiendo.
Yes. Ok, yo quiero adelante destacar que claramente tenemos unas cosas bien interesantes para aquellos que están viendo el video aquí. Vamos a entrar en detalle sobre what is happening. Pero, Richie, por encimita, ¿cómo es que tú te describirías ante una persona que nunca te ha visto antes? O sea, estamos, papo, estamos en Río Piedra, en el refugio, y están montando conversación con gente nueva. ¿Cómo tú te presentarías?
Pues mira, yo te diría, soy una persona que, ¿verdad? Le encanta el arte, ¿sabes? Es una persona que se ha criado desde pequeño con todo lo que tenga que ver desde dibujo hasta tatuajes. Empecé mi carrera bien nene, digo yo, haciendo pues escenografías en la escuela, como verdad, como casi todo el mundo empieza.
Ajá, ¿sabes? Ah, papi, claro. Claro, para la obra, las producciones de la escuela siempre son divertidas. Cabrón, yo estuve en mi grupo de teatro en intermedia. Y lo único que me acuerdo de lo que aprendí ahí es que la obra de nosotros empezaba con una canción de Liti Polaco, Mundo Frío, papi. Obviamente, tú sabes que yo estaba estudiando en una escuela en Carolina, en la casa, pero...
Yo soy de Carolina.
Ah, pues papi, tú eres de los míos, tú sabes la que hay. So, básicamente, tú eres una persona que ha sido bien interesada en el arte desde bien pequeño. ¿Y qué ha sido? ¿Qué a ti te llamó? Como que, ¿qué fue algo que despertó ese interés en el arte en general?
Pues mira, mano, al decirte algo específico, no recuerdo, tengo, ¿verdad? Pues tengo, digo yo, como de familia, de sangre. Mi hermano es artista también, diseñador gráfico, etcétera. Okay. Y pues digo que me puedo haber dejado llevar bastante de él, porque él era mayor, yo soy el menor de mi casa. Mm. Y entonces mi madre también ha estado siempre involucrada en estas cosas así como creativas, tú sabes.
Ok.
Y puedo decir que eso fue uno de los... ¿Cómo es? Uno de los pequeños...
La chispa.
Exacto, esa chispa que pues llamó mi atención en ese momento, de que yo no sabía que en un futuro yo iba a terminar haciéndolo profesionalmente. Mm.
Sí, yo creo que uno de pequeño, uno, y más ese tipo de cosas, como que uno desde pequeño le están amartillando esta noción de que de la única forma que tú puedes sobrevivir es, tú sabes, el típico trabajo 5 a 9, exacto, en la oficina.
Sí, 7 a 25, que en realidad eso es bien... Sí,
7 a 25, que eso va a cambiar ahora, supuestamente, el mínimo. Eso va.
Sí, yo ni me fío en esas cosas en realidad. No
sé, era por si acaso, si son gente que no están al día con lo que está pasando aquí, o si son de fuera de Puerto Rico, aquí están diciendo que ahora el mínimo federal del salario, o sea, sí, el sueldo, exacto. El mínimo para gente menor de 25 años de edad son 4.25. Yo no sé, ¿verdad? Yo sé que son 4 pesos. O sea, yo quiero dejarle saber que tú puedes trabajar una hora y como quiera no te puedes comprar como que un value menu en McDonald's con ese tipo de cosas.
Eso es de esclavo, brother.
So, ante eso, yo sé que nos estamos adelantando un poco. Uh-huh. ¿Cómo tú te sientes considerando de que pues tú ahora mismo estás... trabajando en algo que te apasiona, tú, exacto, sabes?
Pues mira, una de esas, como tú mismo dices, esas noticias que salen por ahí, ¿verdad? Que nos dan estos cantazos así. Yo pienso que esa es una de las razones por las que yo me motivé a coger esto bien en serio, ¿sabes? Yo empecé, me acuerdo, de bien muchacho, en la escuela, yo pintaba camisas.
Ajá. Camisa. Nice.
A mí, eso es esta... Nunca fui de pedir, o sea, de uno ir a donde sus papás y pedirle. O sea, me gustaba eso de que yo poderle sacar algo al arte porque a la gente le gustaba lo que yo hacía. Y eso fue como que uno de los comienzos por lo que yo empecé a ver el arte como algo serio. Como algo que en realidad tenía... Yo podía sacarle futuro, ¿sabes? Podía lograr mucho más de lo que la gente a veces me decía, porque yo era de los que cogía una libreta y te la llenaba de dibujos. Y entonces venían las maestras, un ejemplo, y criticaban, porque tú siempre estás dibujando. Sin quizás reafirmar de que eso que yo estaba haciendo podía dar un fruto.
Claro.
En algún momento de, ¿verdad? De
sí, futuro. Y que es bien loco porque, de seguro, esas son el tipo de maestra que tú hacías esos dibujos o lo que sea y regañaban a uno.
No, yo me pasaba el lío. O sea, yo me pasaba dibujando y era...
Papi, tú me tienes cara de titerito. Obligado.
Me gustaba mucho hacer caricaturas con los maestros. Me gustaba hacer caricaturas con los estudiantes.
Yes.
O sea, yo me sentaba en una esquina del salón y me ponía, ¿verdad?, a mirar a la gente y hacer las caricaturas. Pero que al final muchos se molestaban, tú sabes, como que contra, ¿por qué me tienes que coger a mí?
Ajá, lo coges de punto.
Exacto.
Y no te decían, mano, pero es que en verdad tú no capturaste la esencia de quién yo soy, tú sabes. Yo siento que la ceja, tú sabes que yo tengo una ceja dispareja.
Yo todo eso se lo resaltaba para que el dibujo llamara mucho la atención. Pero al final de todo gustaba y yo me disfrutaba no solamente, ¿verdad?, el por decirlo así, el jorobar a las personas.
Claro.
Pero lo que yo hacía del arte me gustaba. O sea, yo podría estar haciendo eso todo el tiempo.
Nice. ¿Tú tomaste alguna clase de arte? O sea, ¿tú fuiste autodidacta o tú te entrenaste de alguna forma u otra?
No, mano. Todo fue mirando, digo yo, practicando. O sea, yo nunca he cogido una clase que yo te pueda decir, pues mira, salí de esto. Hace un año y medio, si no me equivoco, yo cogí unas artes de rostro, de hacer rostros, porque estoy involucrado también en el mundo de tatuajes.
Claro.
Y quería un poquito, pues, de ¿cómo es? Alimentar eso sí, que yo pensaba que me faltaba.
Que tienen ciertas técnicas y
claro,
eso.
Claro, es que no es lo mismo hacer un cuerpo, un rostro a un cartoon o otro tipo de dibujo, que es algo bien específico. Pero esa es la única clase que yo he cogido en toda mi vida. Yo nunca he cogido una clase de make-up. Yo nunca he cogido una clase de dibujo, de prácticamente de nada, ¿sabes? Siempre ha sido bien, me he involucrado mucho desde chiquito en todo lo que tenga que ver con el arte. Y después de ahí me desarrollé.
Eso es bien interesante porque yo, no sé, ahí yo siento que hay como una riña. Pero ahí como que esta cosa de gente que aprende cómo hacer arte por sí solo versus la gente que aprende pues tomando cursos o lo que sea. Y yo siento que por lo general mucha gente parte de la premisa de que si tú aprendiste solo y lo que sea, pues eso te hace mejor artista o lo que sea. ¿Tú qué opinas sobre eso?
Yo pienso que no necesariamente. Yo pienso que el que le guste el arte, ¿sabes? Yo personalmente como artista yo apoyaría a todo el que le guste el arte en su forma, ¿sabes?
Claro.
Porque no todo el mundo quizás vive lo mismo, le pasa la misma cosa, vive con los mismos tipos de personas que quizás te ayudan a tú desarrollarte en lo tuyo. Pero yo pienso que está súper bien, ¿sabes? Que lo estudies o que, ¿verdad?, que cojas cursos, como que lo aprendas solo.
Sí, que a fin de cuentas, tú sabes, aprenda como lo aprenda, que lo haga.
Exacto, o sea, y es algo que te saca de todo, ¿sabes? Yo te puedo decir que el arte a mí me sacó de quizás malos pasos de uno cuando muchacho.
Y todo.
Sí,
de verdad. Y todo, no me digas, aquí está la historia de Richie Rodríguez, él estaba una vez en grado 9 caminando por los pasillos de su escuela y entonces se encontró con dos personas. Uno de ellos le ofreció un moto y otro un pincel. Y ahí fue.
Y ahí fue.
No, pero así. No, pero en verdad, claro. Tú, en verdad, tú piensas que como que el tú preferir y optar por irte por algo artístico te enfocó en algo.
Bien brutal, ¿sabes? Fue algo que, ¿verdad? Uno como muchacho que uno no sabe, ¿no? Fue como que dice, ¿sabes? Pero que uno, pues, no, quizás no tenga las mejores amistades. Sí. Pero siempre me enfoqué mucho en lo que era el arte. O sea, la gente me identificaba desde pequeño con eso. Y yo me identificaba mucho con él. Pero ya después de grande, que me dan la oportunidad de lo que es House of Phobia.
Boom.
Y yo te puedo decir que eso fue uno de mis... De las puertas donde debuté como make-up artist.
Nice.
O make-up de efectos especiales. yo pienso que ya yo, en haber caído en este tipo de eventos, yo vi la cosa más seria. O sea, yo vi de que había una oportunidad de poder lograr algo grande sin necesidad de tener que estar en otros pasos, tú sabes.
Claro.
Y yo te puedo decir que el arte, pues, fue algo bien, bien, bien importante en mi vida, ¿verdad? Porque uno no sabe, y también tú sabes como, o sea, la calle está malísima. Uh-huh. Que yo pienso que, como lo que me preguntaste ahorita, que no importa de la forma que tú hagas el arte, ¿sabes? No necesariamente pintar algo. Si es una llave para tú poder quizás abrir una puerta que te hace falta para poder lograr o llegar a donde tú quieres, que la utilicen, porque no todo el mundo tiene a veces o el don o simplemente no tiene las ayudas para poder lograrlo y quizás se pierden por ahí, tú sabes.
Claro.
Y nada, yo pienso que eso es lo primordial, tú sabes, tener eso bien, bien, bien claro en que es algo, el arte ayuda a todo el mundo, ¿sabes? Y es algo sin fin. ¿Sabes? La creatividad es para dejarla volar, tú sabes.
Bueno, en verdad, eso está... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y más todavía en estos tiempos, tú sabes, el arte siempre ha existido como una forma también de catarsis, de uno identificarse, o sea, ¿qué experiencia más nítida es uno sentirse... Uno se siente triste, lo que sea, te escucha una canción y uno como que, wow, me Exacto. identifico. Y aparte de ser un método de expresión sobre... los disgustos que están pasando ahora, uh-huh. tú sabes, por ejemplo, ahora mismo salió el disco nuevo de Residente que está, sí, está sí. fuego, que tú sabes, comenta en la incertidumbre que estamos actualmente. Uh-huh. Yo creo que el arte en general es bien importante. ¿Tú piensas que el arte es algo que todo el mundo puede hacer?
Pienso que sí, todo el mundo a su forma. Como uno lo canta, el otro quizás lo hace pintado, quizás el otro lo, ¿verdad? Saca eso, esa pasión en los pelos, como hay estilistas, como hay ahora mismo grafiteros que aunque critiquen mucho esos tipos de arte.
Genial que trajiste eso a la mesa, porque eso es un ejemplo de que pues se dice que el arte es subjetivo. Uh-huh. Y pues mucha gente... Yo digo mucha gente y realmente casi siempre son gente que son como que de 40 para arriba.
Exacto.
No le gusta sí, el cabrón graffiti.
En otra época.
Porque yo creo que gente de nuestra generación, por lo regular, tú sabes, entienden el graffiti y saben lo que es. Y como que no nos molesta. No vemos una pared y tú... ¡Ay, Dios mío! ¡Estos delincuentes! Ay, ay,
o sea, ahora mismo lo han puesto bien, bien en lo alto. O sea, aquí mismo Puerto Rico hacen lo que es lo de la... Lo hacen en Santurce,
Santurce Ley, sí, los murales.
¿Sabes? Y esas cosas yo pienso que pintan la calle. A veces uno pues, vamos a ponerle que las calles están todo chavadas y sí. qué sé yo, es un boquete, pero de momento paras al lado de un mural y te envuelves en él y,
claro.
y no sé, te cambia el ánimo. ¿Tú
sí,
sabes?
Sí, eso es un tipo de renovación urbana Exacto. también, ¿tú me entiendes?
Que es una expresión que si se hace bien, la gente se lo disfruta, ¿sabes? Por más que lo critiquen.
Claro que sí. Pues fíjate, ahorita mencionaste a Osofobia. Que en el principio se me olvidó por completo mencionar eso. Esta es la segunda vez que Richie está en este podcast, porque hace 2 octubres atrás hablé contigo y el equipo de House of Phobia, que es la atracción principal de Halloween en Puerto Rico. Lo está escuchando
la meca,
aquí.
La meca del terror.
Digan la meca del terror.
Ellos
so,
lo saben.
So, para aquellas personas que están, que quieren saber sobre eso, ya nosotros... o sea, si quieren escuchar a profundo sobre House of Phobia, ese podcast está disponible. Pero para por encimita, ¿qué es House of Phobia? Háblanos un poquito de eso.
Pues mira, House of Phobia es una atracción, ¿verdad? Una casa embrujada que se hace aquí en San Juan. Y prácticamente tiene mucho, o sea, además de la casa embrujada, pues tenemos una mini feria afuera, tenemos lo que son los escape rooms, que son los cuartos estos que tú te metes
nice.
Y tienes que buscar formas de salir, tenemos variedad de cosas, hay tiendas, el año pasado hubo show afuera, en
nice.
Vivo, de fuego, ¿sabes? Nice. Llevaron motoras, bueno, una cosa bien chévere, que en realidad es un
evento
familiar. Mm-hmm. Que se ha parado bien chévere en lo que es. O sea, el mes de octubre todo el mundo sabe lo que es Osofobia.
Sí, eso es. De seguro tú llega octubre y desde hace unos años atrás tú estás viendo estos billboards que dicen House of Phobia. Si no has ido, te estás perdiendo realmente una tremenda atracción.
Sí. Y este año venimos más duro que nunca.
Vienen acabando.
¿Qué?
Uf, ok. Porque mira, esto es... Porque obviamente muchas de las comparaciones con ese show es, tú sabes, eventos bien conocidos como, por ejemplo, Horror Nights. Uh-huh. Que yo sé que tú has ido, yo voy, a mí me encanta esa pendeja. Y la cosa es que esto yo lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora porque en verdad es lo que pienso, pero es impresionante lo que ustedes hacen aquí. Porque uh-huh. mucha gente piensa, porque hacen cosas en Puerto Rico, es chapuceado, es una porquería... Tú sabes.
Están acostumbrados, güey, o hablar de esa forma.
Claro, que la cosa es que yo pienso que hasta cierto punto uno puede decir que esos pensamientos están justificados porque vamos a hablar claro. Tú sabes, hay veces que las cosas aquí no son tan nítidas como pudiesen ser. Pero House of Phobia no es el caso. Ustedes están haciendo un evento que tú sabes, fuera de liga. Estamos hablando
de... todo trabajado en Puerto Rico, ¿sabes? Todo, escenografía, todo. Maquillaje, los actores, prácticamente todo es hecho aquí,
¿sabes? No contamos con ayuda de allá afuera.
O sea, ahora mismo, mira, ustedes ven, mira, le voy a dar un close-up para esa cara. Ustedes ven eso que está ahí. Eso lo hizo este caballero que está aquí. Y esto es un ejemplo del tipo del art design que hay en House of Phobia. Que, de hecho, pues, ahora quiero hablar en particular sobre tu trabajo como makeup artist. ¿Cómo viene siendo, exacto, tu posición actualmente en House of Phobia? ¿Qué es lo que viene siendo?
Es director de maquillaje como tal. Yo corro el equipo de makeup en esa área.
Nice. Y ahora mismo, cuéntame un poquito sobre el proceso de hacer el maquillaje mientras le doy un chequeo a la cámara que dice que ahí supuestamente la batería está low. Cuéntame un poco sobre... ¿Cómo es que tú preparas tu área de trabajo o realmente cómo es que tú empiezas a conceptualizar lo que viene siendo el maquillaje o un personaje?
Pues mira, ¿verdad? Desde cero, pues nosotros prácticamente antes de empezar el evento preparamos lo que son estaciones de maquillaje para poder estar un poco más cómodos a la hora de, ¿verdad? Del rush, digo yo, porque esto es un tipo de producción igual que una película. Aquí esto es, ¿sabes? Todo el mundo tiene que estar ready una hora.
Sí, es impresionante porque eso, tú, ustedes tienen un corillo de gente. Porque eso, tú eres el director, pero hay un corillo de gente metiéndole. O sea, ustedes tienen un taller. O sea, yo he estado ahí, literalmente, detrás del laberinto de ellos. Ellos tienen, ¿sabes? Un camerino donde tú estás ensangrentando gente, haciéndolos ver creepy. Háblanos un poco sobre ese proceso de como que del maquillaje, o sea.
Mira, yo prácticamente casi siempre lo que hago es llego a las 12 más o menos del mediodía, que el evento abre a las 6, pues ahí cuento con aproximadamente como 6 makeup artists. Prácticamente hacemos una fila de tratar de que todo el mundo pues coja una parte de, ¿verdad? Del maquillaje. O sea, uno puede ir tirándole las bases, el otro va entonces haciendo, qué sé yo, tirándole la sangre y así. O sea, y lo que me gusta de esto es que prácticamente la mayoría de los personajes que se crean son al momento. O sea, es algo nuevo todos los días. O sea, nice. Yo no te voy a hacer el mismo, quizás un ejemplo, un payaso, el mismo payaso al otro día. A menos que tengas una máscara.
Ok, so que se pudiese decir que hasta cierto punto, cada vez que, tú sabes, cada día que se hace un show de House of Phobia, realmente tú estás viendo algo diferente.
Claro, sí, en cuestión de maquillaje también. Ajá. Porque es random, ¿sabes? Un ejemplo, me piden una bruja, pues la bruja no va a quedar igual que la de...
Exacto, va a tener su facción. Exacto,
quizás la persona que está haciendo del personaje no es la misma del día anterior. O sea, que si ayer era una payasa, quizás hoy va a ser un payaso.
Nice.
¿Entiendes? Y eso es bien bueno porque nos deja volar la creatividad y pues ahí... liberamos un poquito más de esa presión de que todo tiene que dar exacto. Si no, nosotros fluimos.
Es fluir, exacto. Espérate, ¿cómo es que tú me estabas contando una vez que entonces tú estuviste horas corridas maquillando a un corillo de gente? Una línea de producción de maquillaje, básicamente, lo que tú tenías.
Y prácticamente fueron, como 60 personas, 50 personas, una cosa así. Y el día de Halloween, yo ese día pues cojo clientes aparte de lo que son pues los muchachos de los actores de House of Phobia. Y ese día pues fueron un montón de gente. Y fue sin parar prácticamente.
Porque tras de maquillar a la gente que va a participar en House of Phobia, tú también maquillas gente que es Halloween. Sí, por ejemplo, yo me quiero maquillar.
Exacto. Siempre cojo lo que hago, ¿verdad? Trato de tirar un post por las redes que para que saquen cita para ese día. Y lo que hago es, pues, por día, pues, cojo cierta cantidad de personas, ¿verdad? Para no perder, porque no puedo dejar de maquillar, entonces los dejo su folla.
Sí, sí. Es que hasta cierto punto es como que, diatre, yo tengo que balancear ese servicio con el trabajo.
Claro.
¡Qué loquera! Ok, so, ¿cuáles son los días que la gente como que más te pide? Yo, Halloween, pero como que... O sea, ¿tú ves días en particulares que la gente pide más?
Sí, de los parties de Puerto Rico, así, que se tiran, que si los de la cerveza.
Sí, los psicóticos y todo eso.
Pues esos parties así, pues son los que mucha gente llama, y a veces como esos parties un día lo tiran un viernes y después el otro el domingo y después el otro el sábado. Pues yo trato de coger a todo el que pueda, tú sabes.
Nice.
Pero siempre trato de hacer una cantidad de personas exclusiva que no se me sigue yendo la mano para no atrasarme entonces en el
trabajo.
Exacto.
Oye, ¿verdad? ¿Tú has tenido alguna situación en donde de momento tienes tanta clientela para eso que te atrasa, tú sabes? Que
no,
te...
claro, pero...
¿Te ha pasado?
Me ha pasado, pero como te digo, como también contamos con el equipo de House of Phobia.
Sí, que no estás solo.
Que exacto. O sea, ahí somos como... Ahora mismo somos como 4 fijos. Y
incluyendo a tu hermano.
¿Qué? No, pero mi hermano no maquilla. O sea, bueno, mi hermano maquilla, pero...
¡Ah, escucha! ¡Que tú no maquillas!
O sea, en el evento. Okay. Yo digo en el evento. Pues, o sea, mi hermano sí hace maquillaje.
No, claro. Y él, obviamente, él tiene... el productor. Él tiene otras tareas que hacer. Claro. Hello.
Él está en el corri-corre, en organizar el grupo, etcétera. Se divide... unas personas verán con lo que es el audio, otros verán con lo que es prender la casa, otros verán con lo que es acomodar a los actores, de hacer una lista de los personajes que faltan, depende de la área. O sea, porque el área, un ejemplo, si es un área, un manicomio, pues hay que hacer unos locos. Si es un área de bruja, pues hay que hacer, pues, bruja. Si claro. Es como un, o sea, así.
Sí, porque realmente cuando uno entra al House of Phobia, realmente uno pasa por diversos áreas temáticas. Tú sabes que realmente es una variedad. O sea, si a ti te gustan los zombies, van a ver zombies. Si a ti te gusta gente poseída, los vas a ver también.
Sí, hay para todo en realidad.
Y a diatre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espero que esa sea la pizza. Si no, me voy a encojonar. Dios mío. Mira, cuéntame cómo se siente, o sea, cómo es esa experiencia de correr una atracción embrujada. Eso tiene que ser un tripeo, pienso yo. Soy yo. Ahora viene un bad trip craso.
No, está súper cool, man. Nosotros nos disfrutamos esto. O sea, allí todo el que está, pienso yo, que es porque quiere estarlo y le gusta a su forma, tú sabes. Porque hay muchos que empezaron haciendo una cosa y ahora mismo están quizás maquillando también. ¿Sabes? Que eso es bueno porque como a mí me funcionó de taller, porque yo cuando empiezo, que me dan la oportunidad de Josofobia, yo no había maquillado en mi vida.
Ah, ¿en verdad?
O sea, yo nunca había maquillado. Ya, okay. Había hecho eventos que... tenía un poco de relación con lo que era el make-up por mi hermano, porque trabajo con él también desde hace tiempo. Y había hecho, pues, maquillajes para, qué sé yo, para Henneken o cosas así. Pero lo que era horror, yo no tenía conocimiento. O sea, yo me meto a House of Phobia, ¿verdad? Me pongo
A inventar.
Y pues a la gente le gustó. Y yo vi, como que vi ese ¿cómo es? Ese approach es que se dice como que de la gente.
Como que la gente estaba pompeada.
Exacto. Y ahí yo empecé a ver como que contra, que nítido. Me gusta. Y ese año trajimos uno de Face Off.
¿Qué pasa?
El muchacho de Face Off, él estuvo allí con nosotros y nos ponía... Él hacía cosas y nosotros... Yo estaba bien pendiente siempre.
Cabrón, tú estabas ahí...
Full. Yo estaba ahí tirando fotos con la... Y como que se hizo una amistad también con él. Y él nos dio unos mini talleres allí. Nada, de ahí partimos como que a lo que era... Que entramos a lo del maquillaje. Y ese mismo año, en marzo, octubre, en marzo que venía después, fuimos para San Luis para una convención de casas embrujadas.
Convenciones de casas embrujadas.
Sí, esa industria es grandísima.
¿Cómo se llama esa convención?
La convención se llama Es Halloween Convention, pero es Transworld Halloween Conventions. O sea, algo así.
Ok. Yo sé que tengo... podía haber sido CreepyCon o algo así. Sí. Pero qué cool y qué uno encuentra en ese tipo de convención.
Bueno, todo. O sea, ahí tú ves cuerpos tirados. Ahí tú ves, ¿sabes? Te puedo decir desde una muñeca... nice. Vamos a ponerle...
Papi, echa para acá. Echa para acá.
Como decirte una muñeca, qué sé yo, poseída, pues ver a un grupo. Papi, también.
Dímelo, pupi, la que hay.
Pues, como te digo, hasta cuerpo hay cosas de maquillaje, que nosotros fuimos este año también a surtirnos de cositas para este nuevo año. Bueno, hay de todo, disfraces, cosas, animatronic. Hay muchos artistas de Face Off allí, hay muchas personas que bregan en esa industria, en la... Allí mismo la convención dando talleres, que si... Nada, dando exhibiciones.
Nice.
Que en verdad la convención está bien chévere.
Coño, y tienen ahí tienen como que props y cosas así.
Sí, full, ¿sabes? Esa convención es enorme. Y lo más que hay es eso.
Ah, espérate, sí. Porque yo creo que yo he visto videos de cuando enseñan como que demostraciones de, por ejemplo, como que animatrónicos para las casas y todo eso. Eso es el tipo de cosas que uno ve. ¡Qué gufiado!
Tú eres de lo más chiquito hasta prácticamente un animatrónico y puedes coger todo el cuarto este.
Eso. Y entonces yo me imagino que ustedes van para allá y ustedes salen como que... ¡Wow, papi! Tengo so many ideas.
¿Qué? No, definitivo. Yes. Bueno, salió esto. Prácticamente yo llegué hace una semana.
Ok, so, pues vamos a hablar de entonces esta belleza. ¿Cómo es que se llama esto que está aquí?
Esto yo le puse The Witch Hunters.
The Witch Hunters. Sí, ok.
Es como las brujas siempre eran marginadas y para esos tiempos siempre habían cazadores de brujas. Pues hice ese concepto de una bruja, como pues con la cara pica, como tirar en una mesa de madera o algo así.
¿Y cómo es el proceso? O sea, ¿cómo es que tú haces esto? Porque, mira, o sea, esto se ve disgusting, pero como que tú lo tocas y tú sabes, esto no es tripa de verdad ni nada, ¿verdad?
Sí, un lechón que cogen casi la pena.
No, okay, okay. ¡Wow, shit! Bacon. So, ajá, ¿cómo es que...? Es que, entonces, este es el tipo de cosas que cuando tú miras de cerca, tú puedes apreciar los detalles de como que esto tiene como que unas venitas, o sea, ¿cómo es que uno hace esto?
Pero mira, ese concepto de ese cuadro fue hecho igual que pintar un make-up. O sea, prácticamente pintar una careta. En realidad eso es una careta.
Ok.
O sea, que estaba... Nada, que se trabajó como una careta regular para ponerse. Pero decidí hacer algo distinto con ella y colocarle un canvas.
Ok. Y entonces, este tipo de máscara, ¿ustedes mismos la hacen o estas son modificaciones?
Esta yo la compré ahí en la convención, pero nosotros también hacemos las máscaras de House of Phobia. Sí.
No, porque yo la he visto. Yo he visto cosas que yo sé que son custom. Uh-huh. Creepy shit.
Así que tratamos de hacer eso para no parecernos a nada.
Sí, sí. Y darle el spin personal a uno. Que de hecho, a mí se me olvidó por completo también mencionar que nosotros... habíamos grabado un video en House of Phobia. Y ese video lo pueden conseguir en el canal de Mecumano. Se llama El Libro. Y todo lo que estaba ahí se filmó on location con el talento de allí. O sea, toda persona que era una criatura, un monstruo ahí fue, o sea, uno de los actores de House of Phobia. Todos los sets fueron de ahí. Que realmente, tú sabes, una producción brutal. Y, ok, so, ¿qué materiales son estos? Como que, esto que se ve como que gore.
Las tripas, pues eso que parece ver la otra cosa.
Fue un secreto.
Pero no, en realidad, eso es foam latex. Foam latex, no, spandy foam. Okay. Lo que se usa para los aires, para sellar los boquetes.
Para sellar los boquetes. Eso que uno ve que es como que amarillito.
Exacto. Eso es... Está que pues nosotros acá le damos entonces...
Esto está cabrón. Esto uno lo puede usar para insular también y que se joda. Perfecto.
Lo pones un boquete y hace el trabajo.
Cuando este aire me empieza a flaquear, que está flaqueando desde hace rato, full. Vamos, papi, tú vas a ver ese encajado entre medio.
Ve, y ahí decoras de una vez también.
Oye, de hecho, espérate, también hay otra criatura que está por allá escondida, que se me olvidó por completo ponerla aquí. De hecho, en verdad, mala mía, para todas las personas que están escuchando, este podcast es particularmente visual, se lo recomiendo que lo chequen en mi canal de YouTube, Ángel González Official. Miren esto. Ok, so... ¿Qué está pasando aquí? Cuéntame de esta belleza. Vamos aquí a mirarla.
Esto fue también algo que nada, comencé a hacer porque estoy pensando a ver si tiene una línea de lo que van a hacer caretas custom Y...
Nice.
Y nada, prácticamente eso es una de las que empecé a hacer para ver entonces cómo iba, ¿verdad? Pienso vender las Enosofobias. Que tenía el año pasado, yo puse...
Merch, tú dices así eso.
Exacto. Nice. Yo puse un kiosco de lo de la gorra y qué sé yo. Entonces había una careta con una gorra puesta. En realidad era para...
Sí, para display la gorra.
Exacto, display. Y todo el mundo me preguntaba, mira, ¿tú vendes la careta? Y yo, no vendo la careta.
¡Y tu puñeta!
Y yo me puse a pensar, coño,
¿no? Hello.
O sea, lo que nosotros hacemos podía también, ¿verdad? Complementarlo con lo que era la marca de la gorra de una
vez. Sí.
Y estoy pensando pues tirar eso ahora, tirar una línea de diferentes tipos de máscaras.
Para mí eso está genial. O sea, ahora mismo, tú sabes, tanta gente que va para Walgreens y compra la misma fucking máscara.
Sí, mano.
Like, yo estoy seguro que mucha gente va a optar por, o sea, si tú le das la opción de comprarse algo custom, hecho aquí, que nadie más lo va a tener, yo creo que la gente lo va a hacer. Que hablando de cosas custom, no, en verdad te iba a decir algo, mala mía, te interrumpí. Me sentí bien mal y yo, diablo, le iba a decir algo y lo paré en seco.
Que es verdad lo que tú dices de lo de Walgreens, que a veces la gente pues necesita o quizás no sabe que puede conseguir algo mejor, pero es que aquí tampoco le dan mucho, ¿verdad? Mucho apoyo a lo que es este tipo de trabajo, porque aquí no hay una escuela, aquí no hay una tienda que te vendas, que no sea parecido y cosas así, pues que te venden máscaras nítidas.
Claro.
Pero no es algo profesional, pienso yo, como lo que quizás allá en Los Ángeles lo hay.
Porque sí, que hay talleres para eso.
Pues aquí en Puerto Rico, pues no me he dado cuenta que no le dan mucho énfasis a eso, que deberían hacerlo. Porque hay mucha gente con ganas quizás también de enseñar, porque aquí hay varios artistas que hacen esto que yo mismo hago, pero es bien limitado, tú sabes. Porque quizás, pues, la gente no tiene de dónde sacarlo, o solamente ven videos de YouTube o...
Sí, no, y yo pienso que aquí, la cosa es que aquí lamentablemente, tú sabes, todo el mundo piensa make-up artist y automáticamente lo asocian con maquillaje para modelar o lo que sea. Que, tú sabes, no está mal, pero, ¿sabes? No es el único tipo de make-up artist que existe.
Exacto.
Que es bien loco porque, exacto, like, yo sé que a lo mejor tú quizás dices, ah, no, yo soy make-up artist y eso automáticamente... O sea, mucha gente te dice como, ah, tú maquillas modelo y eso.
Sí, me lo han dicho.
Ay, ¿qué tú le dices? No, papi, pendeja. Esto es lo que yo hago.
Le digo, bueno, si tu beauty maker lleva sangre, pues te la hago.
¿No? Exacto.
No, pero sí, lo he tenido que aprender también, porque, pues, por necesidad de que me llamen para algún tipo de evento o para algún tipo de video, de música, de esto que es. De bonito, tú sabes. No es lo que me encanta, pero lo hago también. Tengo que hacerlo, tú sabes.
No, claro. Y a fin de cuentas, papi, un guiso es un guiso.
Eso. Por eso mismo, esa es la... ¿Cómo es la necesidad?
No, claro. O sea, para pa estar trabajando en una tienda o whatever.
Claro.
Yo tengo que hacer este maquillaje que no quiere. Por eso es como quiera, estás ejerciendo lo tuyo. Y a fin de cuentas, eso es algo que te permite entonces... meterle chavo a lo que sí te interesa.
Exactamente.
Que entonces, hablando de esto es lo que yo te interrumpí bien estúpidamente ahorita, porque, exacto, tú eres un caballero sumamente emprendedor, aparte de ser un tremendo make-up artist, pero, papo, todas estas gorras que están aquí y en mi cabeza son de la marca Point of View, que es creación tuya. Háblame un poco sobre Point of View.
Pues mira, Point of View fue, ¿verdad?, un proyecto que yo comencé hace un año, que se cumple un año ahora en marzo.
Nice.
Nada, no pensé que iba a dar el boom que dio. Fue algo que fue una... Para que tú sepas, yo empecé este proyecto. Yo me hice una gorra para mí. Tenía unos dientes como de zombie.
Como la camisita que tú te hiciste en Elemental. Algo así.
Yo hice un invento para mí, tú sabes. Y fue algo que, pues, a mí me gustaba porque tenía como una boca de zombie. Fue la primera línea que tiré. Pero yo me la hice para mí.
Sí, que fue realmente... la gorra fue un resultado de una mezcla de lo que tú estabas haciendo en House of Phobia.
Exactamente.
Y de momento tú dijiste, vamos a ponerle una gorra.
Exacto. Eso fue como que algo que yo saqué del make-up también. Porque yo no estaba... Yo tatuaba, ¿sabes? Yo eso fue lo primero que yo empecé a ejercer como tal en el arte.
Sí, esa es la cosa que yo cuando te conocí a ti, yo lo que... sabía de ti principalmente que tú hacías tatuajes. Exacto. Que tienes pal, papi, estás ahí, yo estoy virgen. ya mismo. Es que, pavo, lo que pasa es que, ves, hablando de arte, yo sé que los tatuajes, buenos tatuajes, salen caritos. Y yo soy fiel creyente de que si yo me voy a hacer algo, me lo voy a hacer bien. So, claro. Ya mismo cuando me vean ahí, tú vas a ver, si tú me ves a mí con un sleeve, tú, you know I made it, bro. Pero, ajá. So, y entonces, y de momento como que el tatuaje no fue prioridad y hiciste todo lo demás.
Exacto, hice un cambio. Y no fue un cambio porque no lo dejé de hacer, ¿sabes? Yo como quiera tenía mis clientes, pero pues me involucré un poquito más en lo que era el make-up porque me llamó mucho la atención. ¿Qué pasa? Pues nada, pues me salí con este invento y entonces yo me hice una gorra para mí. Y era una gorra negra, como te digo, con los dientes. Entonces yo la embarré como de sangre. Mm. Tenía, ese era el concepto de la gorra, era sangriente, qué sé yo. Y nada, yo me fui para... Me recuerdo que me metí un puesto de gasolina. Y el muchacho de la caja me dice, ¡a rayo! ¿Qué es eso? Ah. ¡Ya lo que brutal! De hecho, yo la puedo tocar. Y yo ahí como que era lo, ¿sabes? Tú no te esperas que yo te diga, puedo tocar tu gorra, ¿sabes? Puedo tocarte, como que. Y yo ahí como que, man, pues la quité. Y el muchacho, ya, lo que nítido, ¿dónde tú compraste esto? Y ahí yo le digo, mira, eso lo hago yo. O sea, no es como que yo las vendo, pero como que, qué nítido que te gustó. Mm. Pues nada, cool. Después del tiempo volví, pasé por otra tienda, una tienda que es de moda por Carolina. Y el muchacho me dice, que tan pronto yo abro la puerta, fue como que... ¡Diablo, pa! Yo estaba viendo tu gorra desde que te bajaste el carro. ¿Qué tú tienes ahí? ¿Qué es esto? Y yo me quedé como que, diablo, era demasiada. O sea, llamaba.
Y tu diablo, vámonos de aquí, me están velando.
No, full. Vamos, yo dije... Me veo sin gorra aquí, sin todo. El muchacho me dice eso y me dice, quítate la poverla. Y vuelvo otra vez, me la quito. Mira, oye, yo veía como que el impacto de la gente era como que, anda pa'l carajo, ¿qué es esto? O sea, mano, yo dije, contra esto yo tengo que comercializarlo, ¿tú sabes?
Claro.
Yo tengo que ponerlo en producción para
sí, venderlo. Sí, ya son dos personas que están como que, papi, eso está...
No, y te digo, por lo menos las personas claves que me acuerdo así de... Pero mucha gente me preguntaba, me decía, coño, yo quiero una, pero como que random. No era como que, mira, tú la compraste en tal tienda o qué sé yo. Pero esa gente, que te digo, como la de la tienda, que me dijo, contra, el día que tú hagas muchas, me las traes para venderlas, me dijo.
Boom.
Y yo me quedé como que, me quedé con eso en la mente. Y decidí entonces tirar una línea que tuviera que ver con eso de sangre y toda esa cosa. Mm. Pero traté también de hacer algo un poquito más limpio para el que no le gusta.
Claro, o sea, tener la opción.
Exacto. Y empecé con esa, empecé con la de zombie. Después hice una de que decía trap, que era para en ese momento, que fue el año pasado, era que el movimiento...
O sea, esa que está aquí. Vamos a darle aquí un close-up a esta que está aquí. Ah, doradita. Esto de que esto lo pudo hacer fácilmente, si vieron Austin Powers, Gold Member. ¡I love gold! Like, boom. Claro, yo estaba pensando en esa película hoy y qué bueno, porque en verdad no iba a usar esa referencia en ningún otro sitio. Estoy bien contento de que la pude meter aquí. Boom.
Mira, pues.
Pasa. Te jodiste. Sabes que tú la vas a buscar ahora y tú ya no vas a tener que ver esa película.
La Goldmember Edition.
La Goldmember. La Trap Goldmember Edition exclusiva de Point of View.
Pues hice eso. ¿Y qué pasa? En ese momento estaba el movimiento del trap urbano bien a su
papel. Ajá.
¿Qué pasa? Yo tenía amistades que estaban en esa movida, como Anuel, o sea, muchos de los nuevos. Y empecé a conectarlos de hace mucho tiempo que yo no hablaba con prácticamente ninguno de ellos, como uno de los productores del género también, que se llama Chris Jedi, que es uno que le ha hecho CDs a Yankee,
que el tipo ha hecho trabajo.
Con Belinda, etcétera. Pues entonces me conecto con ellos otra vez y me lo encuentro y le hablo del producto. Le digo, mira esto que sí. Y ellos quedaron, o sea, volvieron locos. Que ese día me encontré a Yacir Metálico, que es otro de los productores también. Chris Jedi. Y ese mismo día conocí a Bryce Tiago, que era un muchacho que lo había filmado Daddy Yankee, que estaba en el movimiento del trap. Pues vio las gorras del trap y ya tú sabes, le encantaron, qué sé yo. Y entonces me empezaron a apoyar. Me dijeron, contra, como tú eres un muchacho que te ves como que quieres meter mano y te veo con esa hambre de empezar este negocio y eso, vamos a ayudarte, me dijeron. Y ellos empezaron entonces a ponerme post en sus redes sociales, ya que estaban, ellos tenían pues su...
Sí, tenían sus seguidores full por ahí.
Exacto.
Para abajo. Nice.
Y prácticamente todos, la mayoría de los artistas que salieron del trap, ellos son todos de Carolina prácticamente. Nice. Eso que hubo una fácil conexión.
Sí.
Porque vea que él se conocía a aquel, pero que el tipo vivía dos luces de casa, un ejemplo.
Sí. No, y el de la tienda de Carolina te tenía velado. Sí, ese tipo, ese chamaquito es nítido. Ajá.
Pues el punto fue que ellos me empezaron a ayudar, me empezaron a subir las cosas a los Instagram y ahí entonces el Instagram mío empezó a coger followers.
Yeah.
¿Qué pasa? Chris Jedi habló con Daddy Yankee Y él le dijo, le regaló una gorra que yo le había dejado. Boom. So que una de las primeras personas que se enganchó una gorra fue Yankee también. Que fue como que ahí fue que la...
Normal.
¿Sabes? La página hizo como que...
Un artista ahí, un pelagato, Yankee.
¿Esa porquería?
Nadie lo conoce. Eso, esa pauta a ti no te va a ayudar nada. Dos followers, si acaso. Y tres unfollows.
Y
tres
y nada, pues, cuando yo veo esto, yo empiezo como que... Empiezo a ver el fruto de algo que yo había empezado por solo por un placer de ¿verdad? De hacerlo sí. por...
Claro, yo me lo imagino que es algo que es como que uno no se espera, loco.
No, y que surgiera, o sea, y que...
Naturalmente, así.
Exacto. Yeah. Y pues entonces pasa eso y ahí, como te digo, ellos me siguieron ayudando. Ahí después le empecé a hacer las gorras del cartel por Braithiago, del equipo de trabajo de Braithiago. Después Luian me conectó con lo que era Ozuna, con Pucho, con Alessio, con un par de los que están ahora mismo sonando. Se los conecto con ellos, yo les reparto las gorras a ellos también. Unos me dieron también la ayuda en lo que era, pues, repartir, ¿verdad? Digo yo, la promoción a lo que era la marca. Y ya yo tenía también contenido para mi página.
Nice.
Y ahí empezó a crecer lo que era el movimiento como tal de lo de las gorras. Hasta el sol de hoy que... Va súper cool, en verdad.
Eso te quería preguntar, porque entonces ahora que mencionaste que ya esto oficialmente lleva un año el proyecto, ¿cómo, tú sabes, cómo tuviste ese crecimiento? O sea...
Mano, para mí fue bien rápido, pienso yo. Mm. ¿Cómo te digo? Es que... fue algo, como te digo, yo no me lo esperaba. ¿Sabes?
Es que imagino que tiene que ser bien loco, porque este es el tipo de cosas... que yo sé que mucha gente es lo que le gustaría que le pasaran con el producto y quizás ya ellos vienen con estrategias de mercadeo. Ajá. Y medio mundo. Y...
No, y que hay muchas marcas. Ajá. En realidad. Aquí en Puerto Rico hay millones de marcas de personas de todos lados, digo yo. Pero al ser esto todo lo que es el diseño de la gorra es hecho a mano. O sea, yo lo hago a mano. Yo hago desde
eso
cero
mismo,
en la placa. Yo la pinto a mano. Después pasa por un proceso que es de sellado, ¿sabes? Y al ser tan único y es como exclusivo, porque ya yo no soy una máquina, yo no me puedo tirar 20 y pico de gorras. O sea, yo he hecho cantidades grandes para diferentes... Me llamaron de Santo Domingo para hacer una orden de 50 gorras para...
¡Anda para el carajo! ¿Sabes? Ok.
Que en todas esas cosas yo no me las esperaba tan rápido, tú sabes. Ah. Pero yo pienso que eso es lo que lo diferencia... De las marcas, ¿verdad?
Sí, porque no es lo mismo tú ir para Litz y comprarte una gorra, que pues son cientos y cientos del mismo tipo de gorra.
Exacto,
que
tú te metes una disco y te ves el mismo a una persona puesta con eso, ¿sabes?
O sea, esto es... Y de hecho, que esto es hecho del mismo material que tú haces
prácticamente mucho del make-up. Que eso tiene que pasar por un proceso de sellado para que no se pudra, porque la goma se pudre.
Ok. Genial. Y entonces, ¿cuánto tiempo tú estás más o menos... tú te echas haciendo una gorra? Por ejemplo, esta del trap. ¿Más o menos cuánto tiempo tú te echas?
Pues... yo te podría decir como una hora.
¿Como una hora por gorra? Boom. ¿Sabes?
No, menos.
Entonces, para que ustedes vean. O sea, esto no es...
Una hora. O sea, esto prácticamente es artesanal, ¿sabes? Esto es algo que se hace de
gorras artesanales. Boom. No, es que yo, mira, lo que pasa es que yo sí... O sea, yo soy bien fan de cualquier persona que coge algo que le apasiona. Y lo convierten en algo que tú sabes, en un negocio. Exacto. O lo que sea, tú sabes. Y que realmente, tú sabes, se nota que a ti te gusta hacer esto. Tú sabes, se nota que tú le estás metiendo mucho esfuerzo. Y que, por eso yo quiero saber, como que tú... Ya me has dejado saber que tú básicamente no tenías el precedente. Tú no tenías noción de que esto iba a ser así. Pero, ¿hubo alguna razón como tal que tú decidiste como que... Ah, pues yo quiero ponerle la boca del zombie... a una gorra versus algún otro artículo de ropa? Tú sabes que es porque pues te gustan las gorras o...
Fíjate, sí, siempre me han gustado las gorras. Ahora me gustan más, pero...
No, o sea, confía, ahora, papi, ahora. Confía que si yo hiciera sorullitos artesanales, papi, I love los sorullitos, papi. Fíjate eso. Todos los días, desayuno, brunch... ¿qué más?
Sorullo,
dipeámelo en la bebida, sorullo líquido.
Para mirar
los palos, meteme un sorullito a la roca. Realmente fue por las gorras.
No sé, lo vi, como te digo, ese tiempo, no sé, de verdad que no. yo empecé con eso, ¿sabes? No, no te puedo decir que lo saqué de algún lado, ¿sabes? Mm. Yo decidí hacer una gorra para mí.
¿Tu gorra?
Una gorra.
Y ya, fuck it.
Y eso fue lo que gustó, ¿sabes?
Nice.
Y después, pues, ahora mismo voy a entrar en lo que van a hacer la ropa como tal. Voy a hacer camisa.
Espérate, pues, Point of View está expandiendo.
Exacto.
¿Se puede decir que Point of View está expandiendo su punto de vista?
Exacto. Y lo hacemos a tu punto de vista.
Qué porquería, caro. Yo en verdad, yo sí una mierda haciendo chistes, en verdad. Ah, eso es ya eso que tienes
esto
en tu...
Esto es una camisa de promo.
Eso es vacilando.
Pero voy a soltar... Ayer, que verdad que te estoy dando la primicia, que ayer estuve en una reunión con unos muchachos hablando de lo que iba a hacer eso, las camisas. Voy a tirar también unos pañuelos que se están usando ahora, que son como en satín, o sea, algo más fino.
Nice.
Flow Bad Bunny, no sé si te acuerdas. Pues ese estilo, que eso ya prácticamente se está trabajando. Ahora mismo los voy a soltar. Voy a traer una gorra que tiene un marcador y tú le escribes lo que tú quieras. Se va a llamar Your Point of View. O sea, es como que tú haces...
Shit. Que
si tú te levantas molesto, escribes, estoy...
Cabrón, tú estás aborrecido. Estás rompiendo esquema. Shit.
Y nada.
Y Manny, ¿cómo tú balanceas, tú sabes, aparte de esto que tú estás haciendo con la gorra y el make-up artist y todo eso, tú estás... O sea, ¿tiene algún otro trabajo o tú estás full en esto?
Exacto.
¡Wow! Ahora
mismo prácticamente... Sí, llevo ya como 3 años trabajando por mi cuenta. Trabajo con un DJ también en los fines de semana y eso, con R15. No sé si sabes cuál es.
Sí, sí. Ah,
el de las luces.
Sí, el de las luces. Exacto. Eso es, si ha ido a un Comic-Con, tú lo tienes que haber visto, porque él llega como que en la scootercita esa chistosa...
En el
15 móvil y él está tocando ahora con tú sabes, él tiene un mixer que es touchscreen y todo eso. El tipo está cabrón, en verdad, está bien divertido.
Va a traer como un Arturito. Que va a ser Arturito. Va a un par de cosas.
Yes. Oye, pues de hecho, aprovechando que mencioné el Comic-Con, que yo sé que, por ejemplo, usted también han participado en eso haciendo make-up, que el año pasado fue, ¿verdad?, que estaban haciendo la promo de Suicide Squad y ustedes estaban en la atracción de Suicide Squad. Exacto. Haciendo maquillaje.
Bueno, hicimos para Suicide Squad trabajamos para Warner Brothers y en el mismo evento trabajamos para Malta India.
También.
O sea, nosotros maquillamos porque eran las películas que iban a soltar, creo que era para ese mismo momento.
Sí, X-Men Apocalypse.
Qué legua. Pues nosotros hicimos lo que fue los maquillajes y el montaje de lo de Warner Brothers, que era lo del Joker, etcétera. Y trabajamos lo de Malta India, que era como un show de Storm.
Ajá.
Que eran ellos dándose cantazo. Pues trabajamos también lo que era escenografía y maquillaje. Y pues hizo el grupo como tal. Se trajo el grupo de los muchachos estos que pelean de embuste y toda la pelea.
Oye, y entonces, ¿cómo fue que... tú sabes, ¿cómo es que ustedes entraron entonces a participar en ese evento?
Es que cada año... Es con un cliente distinto. En realidad es como que mi hermano es el que hace los contactos de esas cosas y él pues prácticamente nos contrata a nosotros.
Nice.
O sea, un ejemplo para nosotros a maquillarlo. Él crea la escenografía. Él crea el concepto completo, ¿sabes? Eso es lo que él se dedica en su compañía, que es Wonder Machine.
Nice.
O sea, él se dedica a eso.
Y mano, es que para mí eso, no sé, eso suena tan fucking divertido. Y yo lo digo también desde el punto de vista del point of view. Consiga su gorra Instagram. Bueno, Cacho, Karen, yo voy a ser tu publicista full. No, es que a mí me parece que eso tiene que ser tan divertido porque es tan creativo lo que están haciendo. O sea, realmente, o sea, es eso, es crear. Porque ahora mismo están creando personajes, están creando escenografía. Tú, cuando tú estabas en la escuela elemental, que te encontraste en ese crossroads entre el moto y el pincel. Tú...
Por poco te escupo la mesa. ¿Tú te imaginabas que
tú ibas a llegar como que a esto en tu vida?
No, mano. De verdad que... Yes. O sea, siempre he tenido muchas ganas de lograr algo grande. Y de que lo que haga sobresalga, ¿sabes? Sino que impacte, o sea, que no sea algo que pues se hizo y se perdió, tú sabes. Pero no me imaginaba, o sea, no, nunca pensé ni maquillar ni nada de lo que estoy haciendo ahora, que lo hago con mucho amor y cariño, tú sabes. Pero no, No, te digo, siempre, como te digo, fue algo de chamaco, como imagínate lo de la gorra, eso fue ahora, pero ya yo tenía una visión con dos muchachos, que era que yo hacía las camisas y las cosas.
Que todo está conectado de alguna forma u otra.
Usé todo eso como escalones para poder entonces quizás llegar a lo que tengo ahora, tú sabes.
Nice. Pues, hermano, para ir como tal ya cerrando la conversación, a mí me gustaría saber, en el caso de, por ejemplo, algo como House of Phobia, ¿qué planes, viste? O sea, si ya puedes tirar una primicia de qué la gente puede esperarse ahora para octubre. O sea, sin spoilear mucho, no, porque pues, yo sé que obviamente eso es secreto.
En realidad, cada año mejoramos más, cada año le traemos cosas mejores, cada año, ¿sabes? Se trabaja con más fuerza, tú sabes, pero... No sé si tirar el tema como tal, porque están todavía...
No, eso, papi, si es top secret, tú me lo dices, papi, no
sí,
te voy a decir nada.
Sí, voy a buscar un lío. Okay. Pero... Y no, y tú sabes que también hay competencias y cosas.
Claro,
pero,
claro.
Eso no es lo que preocupa en realidad, pero...
Estamos activados.
Pero... Nada, pero en realidad... Este año va a ser otra cosa.
Y de hecho, ¿cómo ha sido la... Tú sabes, ¿cómo ha sido la recepción que la gente tiene, o sea, los comentarios, que gente que va al evento, o sea, ¿qué dice la audiencia sobre House of Phobia?
Bueno, para mí, este año pasado yo no escucho una queja, ¿sabes? La gente estaba súper pompeada, salieron, se fueron... Yo te digo, yo vi familias gozando, o sea, yo vi nenes allí que brincaban, ¿sabes? Del entusiasmo, ¿tú sabes? Porque es que se lo viven. Nosotros lo que tratamos es de crear otro tipo de mundo cuando tú entras quizás al evento fuera de todo lo pues jodido que está quizás la isla por ese lado, ¿sabes? Pues de tratar de cambiarle la mente un poco a la gente y pues que se disfrute de eso y se hagan parte ellos del evento. Nice. ¿Tú sabes? Eso es lo primordial para nosotros, ¿sabes? Dar lo mejor de nosotros para que, ¿sabes? Y te lo digo yo hablando por el grupo, porque el grupo es súper grande. Es un grupo súper talentoso, ¿sabes? Contamos con un grupo de gente, ¿sabes? Espectacular, digo yo, que son bien dedicados a lo que hacen, ¿sabes? Como actores, como maquillistas, como
esa gente va a todas, por lo menos los actores. Ellos van a todas.
Ellos quieren déjame que tú te decirte. Sientas parte de eso, ¿sabes? Que no es como que tú pases por ahí y pases por el desapercibido y pues no te gozaste el evento.
No, y tú sabes
aquí que... Aquí sí que seguirte hasta el parque y te seguimos para el chaval.
Mano, whatever it takes para hacerte esa experiencia, ¿no? Y déjame decirte, en verdad, la gente que está... O sea, los actores me encanta porque ellos se nota que ellos se disfrutan hacer la gente... cagarse encima, básicamente. Porque en verdad...
Claro, con respeto, pero
con respeto, sí, pero, o sea, eso es la experiencia. Lo digo porque a mí personalmente... Y esto es bien loco, porque yo siento que esto fue ahora yo de manganzón. Como que yo no me consideraría como que un super fan del horror, pero como que mientras pasaron los años me gustaba esta... Como que me empezó a gustar esta pendeja. No, y es que yo siento... No sé, a mí, conceptualmente... A mí no me gusta que me asusten. Uh-huh. Pero, por ejemplo, como que... ¡Viene Curillo! ¡Nos vamos a meter por este pasillo! ¡Vamos a hacerlo! Y como que, no sé...
Es, formal ese buen bebé.
Ese no es de... ¡Ay! ¡Aquí fue! ¡Ay, muñeca! Like, es un tripeo. Exacto. Es un tripeo.
Oye, algo que la gente se disfruta, ¿sabes? Al que... Y yo te digo, allí ¿sabes? Prácticamente, ¿verdad? El que entra al evento es para eso.
Oye, espérate. Pues... Esto era lo que yo quería hacer. Esto que yo quería preguntar que... Mano, honestamente, no sé si llegamos a hablar de esto... Quizás sí en el otro episodio. Ajá. Pero... alguien allí no, tú sabes, ha pasado algo en la casa de que, tú sabes, alguien diga como que, papi, me tengo que ir, o sea, alguien que ¿cómo se llama esto? O sea, alguien, yo pagué una taquilla, estoy en House of Phobia, okay. Y estoy como que freaking out a mitad, como que, no, sáqueme de aquí, yo no puedo más, eso, sí, algo así ha pasado.
Sí, ha pasado eso y yes. Muchas cosas más, pero ha pasado de que no llegan, o sea, no terminan el recorrido.
Abren la puerta, no. No.
Bueno, de verdad, mira, yo vi el año pasado, que eso me dio mucha gracia, había unos nenes como de, qué sé yo, como 16, 17 años, muchachitos, que estaban en este, en como que esa es la edad de hacerse el machito.
Claro, claro.
Con las nenas. Y ellos estaban así bien pompeados, yo los vi en la fila, y yo no sé, yo me paré en la puerta para algo y me dijeron, mira, quédate un momentito aquí, qué sé yo. Entonces, pues yo estoy pues interactuando con la gente y diciéndole pues los pasos, mira, no pueden tocar los actores no te tocan a ustedes, no pueden llevar chicle, etcétera. Y yo veía la cara de ellos de que...
Sí, que sí, no, es, en verdad, o sea, hace sentido, pero está súper chistoso. Mira, no los toquen, no lleves chicle,
tú sabes,
¿cómo que imagínate un plegote en la, la...
Gummy Bears, los pasos, chicles no. Chicles no.
Y M&M pueden usarlos después que pasen la
exacto, exacto. Ah.
Pero... Y yo vi a los nenes bien pompeados. De momento, cuando llegaron a la puerta, que abrió la puerta y salió todo su mentín. Esos nenes empezaron... Empezaron a rezar, brother. Tú no entiendes.
El frío
Padre
olímpico.
Nuestro que está... Ah, chulo, entonces, yes. Yo no me quería reír. Porque ellos me preguntaban, eso es bien malo. Y yo le dije, chico, no, ¿sabes? Te lo vas a disfrutar. Como... Y cuando ellos empezaron a rezar, a mí, ¿sabes?
Yes.
Yo no sé ni qué hacer. O sea, yo traté de como que...
No, sí, sí.
La cara.
Hay que disimular.
Y después fui a hablar con ellos como que, mira, tranquilo, si quieres pasen, pasen todo el grupo completo, porque a veces tenemos un límite de personas. Mm. Pasen el grupo completo para que entonces se sientan un poquito más seguros.
Claro.
Y eso,
eso pa, tú sabes que tú hiciste un buen trabajo. Si la gente... No han ni entrado al laberinto como tal. Y ellos están como que, chico, mano, esto this is too scary, bro. No, pero en verdad... Yo estoy bien pompeado y les deseo mucho éxito porque me lo están haciendo excelente trabajo. Están representando a Puerto Rico y están enseñando que... Porque realmente ustedes son un corillo de jóvenes.
Exacto.
Que esa es la cosa. La gente... Estos jodidos baby boomers se creen que nosotros somos una generación perdida.
Sí, de loquitos.
Ajá. O sea, realmente hay hambre...
Claro.
Literal y metafórica, pero, o sea, de hacer este tipo de cosas, o sea, de crear y expresarse de maneras diferentes, porque yo
te voy a... tener ese espacio que a veces uno, ¿verdad? Que, pues, como te digo, como tú hablaste al principio, no todo el mundo nace para sentarse detrás de un escritorio pues a llenar papeles o a hacer lo que aquel te diga.
Y que a fin de cuentas tampoco está mal si a ti te gusta eso.
Ah, no, claro,
si
exacto.
Eso, si eso a ti te llena.
Vivir así cool, pero que yo te digo que si tienes el talento, que no tengas miedo a expresarse, a enseñarlo, a que la gente sepa, a pompearse, porque en realidad todo lo que tú quieres en la vida, si en verdad te jodes por hacerlo y trabajas para hacerlo, lo vas a lograr, ¿me entiendes? Y lo vas a tener, sea a la larga o a la corta, ¿sabes?
Boom.
Hay gente que las tiene un poquito quizás más fácil porque tienen más... formas de hacerlas o tienen la, ¿verdad? Las herramientas. Hay unos que les hacen falta las herramientas, pero
claro.
Yo creo que a veces aquí hay que inyectar un poquito más lo que es abrir escuelas o talleres o cosas que ayuden a los chamacos que no solamente que tienen que estar en la calle, pero quizás no están haciendo nada en su casa.
Claro.
O sea, que se pongan a hacer algo porque quizás tienen el talento y no saben cómo soltarlo. Este año pasado... Y el anterior, nosotros le dimos oportunidad en el House of Foy a la gente para que, o los artistas, una carpa, para que ellos fueran allí a exhibir su arte y a venderlo.
Nice.
O sea, que era una forma de exposición en un sitio donde te va mucha gente, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y eso es lo que te quiero decir, es que como que apoyar y tratar de aportar cosas más positivas para esta generación que, pues, todo el mundo cree que está perdida, cuando yo creo que no, que esta generación viene con muchas más ganas de las que la tenía la pasada, tú sabes.
¡Boom! ¡Boom! Papo, estoy totalmente de acuerdo. Para cerrar entonces esto, me gustaría que entonces tú tienes algún mensaje para esas personas que quieren practicar el arte o por ejemplo, en el caso de algo como las gorras, empezar un negocio, simplemente, pues, tú sabes, hacer algo suyo. ¿Tú tienes alguna recomendación?
Mira, mano, que ¿verdad? Dentro de lo que ellos se quieran especificar o, ¿verdad? O centrar, que busquen... que se orienten, que busquen, ¿verdad? Las ayudas que puedan tener y que no tengan miedo, ¿sabes? Que no tengan miedo a lo que vaya a decir aquel o lo que vaya a decir aquel. Si ellos piensan que tiene futuro y lo saben hacer, mano, que se tiren, ¿sabes? Porque aquí, ¿cómo te digo? Aquí entre más uno se caiga, más uno aprende. ¿Sabes? El punto es levantarte y seguir echando para adelante con lo que quiera que tú hagas.
Boom.
¿Sabes? Que aquí el que diga, ah, aquí no hay trabajo, aquí hay trabajo, ¿sabes? Aquí lo que pasa es que hay que buscarlo, chavo. O sea, aquí hay que salir a buscar sus cosas.
¿Sí?
Si no te mueves y piensas que todo te va a llegar a ti, pues estás chavo porque se te va a hacer mucho difícil y quizás ni se te dé nunca.
Exacto. Exacto. No, exacto. Y como tú dices, buscar trabajo o si quizás no está la oportunidad o el taller... Créalo tú.
Claro, exacto.
Porque ahora mismo nadie te dio esto.
Exacto.
Esto fue que tú lo hiciste y la gente reaccionó y tú, ok, pues vamos a
meterle. Que a veces también uno, pues, no te digo todo porque no es todo, pero la gente mayor a veces, como tú dices, discrimina mucho pues la... lo que es esta generación, ¿me entiendes? Por lo que quizás se habla de X o Y cosas. Pero, ¿sabes? No todo el mundo es igual y hay mucha gente con hambre. ¿Sabes? Yo tengo 25 años nada más. ¿Sabes? Que eso yo pienso que es un... Hay gente de 22
que están echando más para adelante que gente de 40, 35
claro,
años.
Claro, sí, que la gente se cree
que... Aquí importa la edad. Aquí lo que importa es echar para adelante y nada, enfocarte. Después que tú te enfoques y trabajes, lo demás llega poco a poco.
Muy bien. Richie, en verdad agradezco que te hayas dado el brequecito de pasar por aquí a hablarnos sobre estas pendejas cool que tú haces. Cuéntanos entonces, ¿dónde es que la gente te puede conseguir, mano?
Pues mira, tengo mi página de Facebook, es Richie Rodríguez. Tengo la página de las gorras, que es Point of View PR, en Instagram y en Facebook. Que ahí pueden conseguirme. Y en todo lo que, verdad, yo puedo ayudar al que necesita quizás una ayuda con lo del médico, por lo que sea, que yo le pueda dar unos consejos o algo para que meta mano. Estamos a la orden.
Boom.
Y gracias a ti, coño, que siempre piensa, verdad, en uno y estamos a la orden siempre.
Papi, tú sabes que sí. Y ya, o sea, ya nosotros colaboramos en un video, en el video de House of Phobia. Garantizamos que esa no va a ser la última vez que nosotros tomamos.
Si este año
tú sabes que chévere. Ay, bendito. Este año en House of Phobia y en muchas otras cosas, mano, tú sabes, estoy bien contento, honestamente, porque uno no sabe, no sé, me encanta rodearme de gente que también están haciendo lo suyo. Y más que nada, exacto, que podamos hacer cositas nítidas.
Claro, si te da con hacer algo de una broma o lo que sea, que habíamos hablado de algo así una vez.
Uf,
una broma, maquillamos a alguien, todo chavado.
Ya, mira, ya, esto fue un teaser. Vamos a dejarlo ahí. Damas y caballeros, en verdad le agradezco que estén escuchando este podcast o si lo están viendo por el canal de YouTube. ¡Ey! ¿Viste todas las cosas cool que tenemos aquí en la mesa? ¿Saben que me pueden conseguir a mí en mis redes sociales como Papo Pistola, excepto en Snapchat, porque cuento la misma historia. Un cabrón me tumbó Papo Pistola en Snapchat. Ojalá te envíen dick pics todos los días. Porque sé que es un tipo.
No, y si le pregunta, a lo mejor no te la quiera vender.
Sí, obligado. Ese tipo, mano. Anyway. Y me pueden, ya si lo estás escuchando, suscríbete al canal de YouTube Ángel González Official. Y si estás viendo el video, hey, esto está como audio también. Y lo puedes conseguir en tu aplicación de podcast favoritos. Son nuevamente, esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy tengo a mi gran amigo
Richie Rodríguez.
Mi nombre es Ángel González. Gracias por estar aquí, corillo. Check it.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.